El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Paz, justicia, bondad y fraternidad. Estos son algunos de los pilares del Papa Francisco en el Ángelus de hoy, donde ha recordado la importancia de proclamar la verdad de Dios que viene a salvarnos. Como hizo el Bautista, un Adviento en unidad y en familia. Un Adviento de recuerdo a quienes viven en el sufrimiento y sumidos en la dificultad, porque Dios viene a todos y especialmente a ellos. Como ayer por la tarde pedía a la Inmaculada, que todavía resuenan sus palabras, donde pidió a la Virgen especialmente por las familias para que las proteja. Precisamente de estos preparativos de Navidad que tienen lugar en estas semanas previas de Adviento, hablaremos en nuestro programa con tintes de proyectos belenísticos, caritativos, solidarios y con un tinte especial de la Virgen de Guadalupe que recordaremos esta semana y que nos da pie para empezar el espejo de este domingo 9 de diciembre por los santos de los próximos días. Y la semana entrante nos deja varias celebraciones, como decíamos al principio, en honor de la Virgen. Mañana lunes concretamente conmemoramos a la Virgen de Loreto, cuyo santuario está en Italia y según la tradición es la casa de la Virgen de Nazaret, donde tuvo lugar la Anunciación y donde vivieron la Sagrada Familia hasta empezar Cristo su vida oculta. En el siglo XV fue llevada de Nazaret a Loreto para impedir que fuese destruida. Es foco de grandes peregrinaciones. Y el miércoles tenemos otra celebración mariana, que es la Virgen de Guadalupe, que en el siglo XV se apareció en México al indio converso Juan Diego, pidiéndole que le construyesen allí un templo que vino a ser la actual basílica a la que acuden muchos peregrinos. Junto a estas celebraciones, el martes tenemos la memoria del Papa San Dámaso y la carmelita madrileña Santa Maravillas de Jesús, el jueves Santa Lucía, abogada de la vista, y al día siguiente, viernes 14, recordaremos al también español y carmelita Juan de la Cruz. Estos son a grandes rasgos los santos que tenemos en la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Adviento avanza y la Navidad se va preparando. Bueno, casi. Para tener a punto el sentido de Dios que se hace hombre y viene a mostrarnos la liberación y el rostro misericordioso, Cáritas ha puesto en marcha su campaña de Navidad. Es el argumento del reportaje de nuestro compañero Carlos González Charly. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes.
Cáritas acaba de presentar la campaña Vidas que cambian otras vidas. Desde luego es fundamental celebrar la Navidad. Porque la Navidad es como el guiño cómplice de ese Dios que se hace de nuestro propio pellejo para mostrarnos cómo la humanidad sigue teniendo sentido.
A pesar de los oscuros nubarrones que se ciernen sobre la humanidad, aunque el mal y la justicia parecen campar a sus anchas, el misterio de la Encarnación nos da la respuesta.
Tanta propaganda, tantos anuncios y tanto consumo nos pueden despistar de lo esencial, que es la Encarnación. Del cariño de Dios hecho criatura, hecho niño, que nace pobre y que nace especialmente para ser una buena noticia para los pobres.
José Luis Segovia, el vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, es testigo de este milagro.
Primero hay una vida, y una vida que transforma todas, que es la vida evidentemente de Jesús, que irrumpe en la historia, irrumpe en la humanidad, para mostrarnos el rostro novedoso, bondadoso, entrañable de nuestro Dios y mostrarnos que unos y otros que estábamos ciegos nos descubrimos como hermanos.
Y en la mirada sacerdotal de este apóstol, las manos de ese Dios que asume nuestra fragilidad, la ama y la moldea con la ternura de sus dedos.
Algo ha visto Dios en esta condición, capaz de asesinar, de pasar por delante del sufrimiento ajeno, de dejar que la gente se nos ahogue en las pateras, que sufren los desahucios, para merecerle tanto la pena. Y morir, porque nosotros estamos manchados con el pecado del asesinato, porque también nosotros somos capaces de matar.
Y en el corazón de su bondad, la voz perpetua de Cáritas, que presenta la buena noticia de la Navidad con un derroche de amor que se hace verdad gracias a un puñado de vidas que cambian otras vidas.
Nuestra vida también cambia ante la irrupción del rostro del otro, del hermano, se encuentra en situación de vulnerabilidad. Ellos cambian nuestra vida y nosotros podemos también cambiar la suya.
No tiene la mirada de Cristo, quien niega al hermano el pan, la mano y el amor que necesita.
Deseamos a todos feliz nacimiento del Señor, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, incluso a los de mala, porque Dios nos quiere con locura, no por ser buenos, sino para que lo seamos.
Cáritas, esta ternura, donde de la mano de María habita Dios, representa el triunfo de la gratuidad.
María es la mujer silenciosa, la que permanentemente se mantiene en esa discreción absolutamente fiel. You may say
I'm a dreamer. Caridad encarnada que se alimenta del Evangelio, suave mirada que alivia el dolor del mundo y tierna caricia de la Iglesia a su pueblo.
Ciertamente la Navidad es el signo más esperanzador para la humanidad.
La Navidad de Dios que viene a nuestras vidas como esperanza de la humanidad para mostrar ese rostro también de Dios misericordioso. Gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y comenzamos nuestra trayectoria y nuestro recorrido por Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues segundo domingo del tiempo de Adviento y como cada domingo, miles de peregrinos han estado escuchando las palabras del Papa en el Ángelus.
Sí, hasta 45.000, según nos acaba de decir la Santa Sede, bastantes. Y hoy el Ángelus ha sido muy pedagógico. El Papa nos ha invitado a emprender un camino de conversión de cara a la Navidad, pero de una forma muy concreta. Nos ha aconsejado examinar qué aspecto de nuestro carácter podemos cambiar para que mejoren nuestras relaciones con los demás. De una forma muy gráfica, el Papa ha explicado que no se pueden mantener boquetes, agujeros, baches en las relaciones con los demás. Hay que intentar eliminar lo que nos separa de ellos.
Pensamos en uno de nosotros. ¿Cómo puedo yo cambiar cualquier
Pensemos en cada uno de nosotros, ¿cómo puedo yo cambiar algún aspecto de mi carácter para preparar el camino del Señor? Que la Virgen María nos ayude a preparar día a día el Adviento, comenzando por nosotros mismos, para esparcir a nuestro entorno con paciencia semillas de paz, de justicia y de fraternidad. Y sobre todo Francisco ha querido recordarnos que el Adviento es un camino de esperanza, que debemos contagiar a quienes nos rodean, porque a pesar de todas las dificultades que las hay, el reino de Dios cuenta con el poder del Espíritu Santo, por lo que no tenemos que tener miedo.
Y Eva, pues antes de terminar, yo no me resisto a que recordemos la jornada de ayer, porque la Inmaculada es nuestra patrona, y ayer por la tarde tuvo ese momento, como decías, por la mañana, de la visita del Papa y la ofrenda floral ante María Inmaculada. ¿Qué sucedió ayer por la tarde?
Bueno, fue fantástico, como suele ocurrir, porque la Plaza de España es en el fondo pequeña, entonces aunque estuviera abarrotada, todo el mundo que está dentro, que ha conseguido entrar, digamos que puede ver al Papa Francisco muy de cerca, ¿no? Y nada más llegar, el Papa depositó ante los pies de la Virgen un cetro de rosas blancas. Y su oración tuvo a la familia como protagonista. Pidió que se respeten los derechos, sobre todo de las familias que abandonan sus países y se enfrentan a la indiferencia, porque los derechos humanos, recordaba el Papa, van antes que cualquier exigencia, por muy legítima que sea.
Tú sabes, madre, cosa vuol dire portare in...
Tú sabes, madre, lo que significa experimentar sentimientos de indiferencia, rechazo, a veces de desprecio. Por eso te pido que estés muy cerca de las familias, para que en Italia y en todo el mundo no sean abandonadas, sino protegidas en sus derechos. Se refirió Jesús Luis a los inconvenientes de la vida cotidiana que son tan habituales en todas las familias y sobre todo dijo que no hay que rendirse, sino poner cada uno de su parte para mejorar las cosas. Y antes de despedirse, dedicó unos minutos a saludar una por una a las personas enfermas en sillas de ruedas que siguieron la oración en primera fila en la plaza y se le vio cómo pues intercambió con ellos algunas palabras, recibió regalos y entregó sobre todo muchos rosarios y caricias antes de marcharse.
Pues con esta estampa nos quedamos. Eva Fernández, muchísimas gracias y que vaya bien la tarde del domingo. Un fuerte abrazo.
Buen domingo para todos.
Y hoy concluyen las Edades del Hombre que bajo el título Mons Dei se han celebrado desde el pasado mes de mayo en Aguilar de Campo, en Palencia. La exposición que tenía prevista la clausura el pasado mes de noviembre se ha visto ampliada hasta hoy día 9. Ya se vislumbra en el horizonte la siguiente edición en 2019 que bajo el epígrafe Angelis se desarrollará en la localidad burgalesa de Lerma. Y hasta aquí la actualidad. Enseguida más temas aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slechtin? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Pues estos tintes del Adviento que nos dicen, como la canción esta que tenemos de fondo, celebración, celebration, celebrar, en este caso, el Adviento que nos lleva a celebrar la Navidad. Es costumbre, a partir de la Inmaculada, entronizar los belenes en los hogares, una tradición que se encuentra bastante arraigada en nuestra cultura cristiana. Y para animar a hacerlo en estos días, muchas diócesis han animado y muchos lugares a poner el Belén, y nosotros nos vamos hasta la diócesis de Málaga, que ha puesto en marcha la iniciativa Yo Pongo el Belén. Sobre ello vamos a hablar con Antonio Moreno, periodista de la Delegación de Medios Malagueña y conductor del Espejo en esa diócesis. Él nos va a contar cómo se lleva a cabo en esta iglesia diocesana. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, cuéntanos, ¿es la primera vez, el primer año que se pone en marcha y esta iniciativa recogida también de otras diócesis o lleva ya más años?
No, nosotros llevamos ya al menos 3 años participando, uniéndonos a la convocatoria que inició, si no me equivoco, la diócesis de Ávila, Yo Pongo el Belén, una iniciativa que está teniendo mucho éxito, a la que nos sumamos el primer año y que viendo pues la cantidad de personas que se sumaban y que querían participar y que les interesaba esta puesta en valor de la tradición del Belén, pues vimos que era necesario repetir y este año pues de nuevo lo hemos puesto en marcha. Uh-huh. Y este fin de semana ya estamos recibiendo los primeros belenes de las familias que, como has dicho tú muy bien en la introducción, pues este Puente de la Inmaculada es la típica fecha para entronizar el Belén en nuestras casas.
Pues Antonio, cuéntanos en antena, dándonos una razón, ¿por qué hay que poner el Belén?
Bueno, hay que poner el Belén porque es una tradición y la fe cristiana es parte esencial, la tradición, lo que han vivido nuestros padres, lo que han vivido nuestros primeros hermanos en la fe, eso es lo que la Iglesia nos ha transmitido. Nosotros como cristianos vimos en esta tradición que, bueno, la tradición belenística que empezó con San Francisco de Asís, ¿no? Como todos sabéis, pues vemos una forma de hacer presente el misterio de la Navidad en nuestras casas. Es una forma también muy especial, no solamente para los mayores, sino sobre todo para los niños, una forma de transmitir la fe. Nosotros, yo por ejemplo, que soy padre de familia, pues este fin de semana he aprovechado para poner el Belén, pero no es poner el Belén, no es hacer una obra de, bueno, una manualidad o un adorno navideño, ¿no? Sino es el momento para empezar a poner la figura, y cada figura tiene una enseñanza que nos viene a hablar del misterio de la Navidad, nos viene a hablar el misterio pues para desde el propio Belén, que es un lugar pobre, un lugar humilde, un lugar sencillo, que nos habla de un Dios que se hace pobre, que se encarna en la debilidad humana, hasta cada una de las figuras, ¿no? María, la María del sí, la María la que acoge, la María que es madre, que está pendiente de todos nosotros. Está la figura del pastor, que es ese que somos cada uno de nosotros, que somos adoradores del Señor, que vamos con humildad y sencillez a pesar de nuestros pecados y nuestra debilidad a ponernos delante del Dios del Rey, ¿no? Del Señor hecho niño, ¿no? Pues cada una de las figuras tiene una enseñanza que para nosotros es fundamental, y por eso esta figura de Belén hay que promoverla y hay que enseñarla, porque es verdad que hay otros muchos adornos, es verdad que hay otras muchas formas de adornar nuestras calles, nuestras plazas, nuestros lugares de trabajo y nuestras casas, pero nada como el Belén para hacer una auténtica transmisión de la fe y para poder tener siempre presente al Niño Jesús en nuestra casa. Yo, para, por ejemplo, ahora lo que hacemos es que hemos puesto todo el Belén, pero hemos dejado la cuna vacía. El Niño Jesús sí. No ha llegado todavía. Estamos esperando que llegue el día de Navidad, claro.
Y, Antonio, de forma muy breve, tú ahora nos cuentas un poco a nivel familiar cómo era Antonio Moreno de niño poniendo el Belén. ¿Ha cambiado un poco la ilusión o la sigues teniendo igual?
Exactamente la misma. Yo creo que en eso no cambiamos. Yo creo que es verdad, por eso los que nos gusta el Belén repetimos año tras año y no queremos dejar de ponerlo ni un año porque ciertamente nos vuelve, nos retrotrae a la infancia, a aquellos momentos felices. Bueno, y no hemos dejado de ser felices, ¿verdad? Pero sí que uno lo recuerda de una forma muy especial, con mucho cariño, rodeado de tus padres, de tus hermanos, la ilusión por la venida de la Navidad, que siempre son unos días especiales donde toda la familia se reúne, donde ves a los primos, a los titos que vienen de fuera, donde nos vemos con los abuelos, donde luego van a venir los Reyes, esa ilusión tremenda de la infancia, pues la volvemos a recordar en este tiempo de Navidad. Y yo creo que no he cambiado, la sigo poniendo con la misma ilusión, haciéndome niño.
Antonio, ¿tú crees que a lo mejor, a pesar de que sea una tradición, en esa sociedad secularizada se ha perdido un poquitín la costumbre? O sea, ¿sigue estando muy vigente o hay casos en los cuales se nota que algo ha podido decaer esto?
Yo, particularmente, aquí en la diócesis de Málaga tenemos una tradición muy, muy, muy arraigada con el tema de las imágenes. Aquí, por ejemplo, como sabéis, las cofradías, las hermandades de Semana Santa tienen una profunda arraigambre en todos los pueblos, en todos los barrios, en todas las las pequeñas parroquias del barrio. Como te digo, el barrio, el pueblo más pequeño, tiene una hermandad que mantiene muy viva la tradición imaginera, y el hecho de montar el Belén pues entronca muy bien con estas catequesis plásticas que son las procesiones de Semana Santa, ¿no? Yo creo que en Málaga particularmente no hay comercio, no hay casa donde no se ponga un Belén, aunque sea pequeño. Es verdad que hay otras costumbres también propias, como decía, del ambiente secularizado, que van tomando cada vez su sitio también, pero el Belén no suele faltar aquí, por lo menos en nuestra diócesis no suele faltar, porque os digo que es una tradición muy arraigada que pertenece a la esencia del pueblo, como decíamos, sí. Es una tradición de la cultura cristiana.
Pues, Antonio, ya para terminar y de forma muy breve, ¿cómo animarías, como un sketch, como la radio es fugaz y breve, animarías a todos los que nos oyen para que pongan el Belén si es que no lo han hecho? Muy brevemente.
Pon el Belén porque Jesús viene a tu casa, y ponlo en las redes sociales con el hashtag Yo Pongo el Belén, porque así además todos conocerán que tú lo pones como los demás y otros se animarán a ponerlo. Es una forma de evangelizar.
Pues, Antonio Moreno, muchísimas gracias y que todo vaya bien. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Adiós, José Luis.
Y nos vamos hasta Buenos Aires. Allí está Esteban Pítaro para contarnos la vida de Hispanoamérica. Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jesús.
Oye, una pregunta antes de empezar. ¿Vosotros ya habéis puesto por allí también, según la costumbre, el Belén? ¿Habéis empezado a poner los nacimientos?
Por supuesto, el Belén, el pesebre, el nacimiento, el 8 de diciembre sí. Tiene que, de alguna
tiene
manera,
que estar.
Tiene que estar, y además es una linda tradición que es llevarlo, en algunos casos, en las parroquias en las que así se organiza, llevarlo, por supuesto, a la misa de la Inmaculada para que el sacerdote bendiga el Belén, o si no, llevar la oración a casa para hacer la bendición en casa, ¿no?
Bueno, el 8 la Inmaculada y el 12 la Virgen de Guadalupe. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad?
Por supuesto, porque no solo el 12 la Virgen de Guadalupe, sino el 9, hoy, 9 de diciembre, San Juan Diego, ¿no? El vidente de la Virgen de Guadalupe, que por supuesto pone en marcha este periodo de fiesta en México hasta el día cúlmine, hasta el 12 de diciembre, ese día en el que la celebramos a ella, ¿no? A la emperatriz de América, la más dulce, la más atenta a nuestras necesidades, según muchos, la dueña del corazón de todos los mexicanos, porque no se puede ser mexicano y no ser guadalupano, por supuesto, Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, me gustaría, Jesús Luis, llevarte de paseo por el complejo guadalupano, por el santuario guadalupano allí en México, en el Tepeyac. Para los que no estuvieron, les cuento, la insigne basílica Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en un inmenso complejo que supone al menos medio día de recorrida, de peregrinación para completarlo, ¿no? Sí. Es una inmersión magnífica en este milagro que involucra, por supuesto, a Juan Diego y a la Virgencita. Tiene un acceso relativamente sencillo desde distintos aportes públicos desde la Ciudad de México, en la Ciudad de México, por supuesto. Lo primero que vemos cuando entramos al complejo guadalupano es la gran plaza y a nuestra izquierda la actual basílica, una monumental construcción moderna de 1976, circular, sobre cuyo altar se conserva y se expone la sagrada imagen de Nuestra Madre, impresa en la tilma, por supuesto, de San Juan Diego, suspendida allí en la tilma de San Juan Diego, aquel 12 de diciembre de 1531. Se ve desde cada acceso a la basílica. Ahora, nada es tan emocionante como acercarse a ella. Uno se acerca y pasa por una cinta mecánica debajo de la Virgen, por supuesto, para que nadie se detenga. Estamos hablando, Jesús Luis, de un templo que tiene capacidad para 10.000 personas y que está permanentemente lleno.
Incluso confesionarios también.
Confesionarios y siempre abiertos y siempre con gente. Vos sabés, 10.000 personas entran juntas en el actual templo de la Basílica de Guadalupe. Y está siempre lleno, hay misas desde las 6 hasta las 20, yo te aseguro que he estado en más de una decena de misas allí, siempre con mucha gente, muchos peregrinos, pero no todo se acaba en la actual basílica, porque en el recorrido por el Tepeyac también uno puede ir viendo, por ejemplo, el templo expiatorio a Cristo Rey, que es la antigua basílica donde antes se permanecía la tilma, y uno comprende la ancestralidad de esta historia de amor entre María y los mexicanos, ¿no? Una construcción que parece frágil, pero que es una maravilla, que data de hace varios años, varios siglos. También la parroquia de las Capuchinas, que es del siglo XVIII, y la pequeña capillita, la capilla del Pocito, que depende de esta parroquia, preciosa capilla circular, pequeñita, de 1777, infaltable en este recorrido, mientras uno va subiendo el cerro y recorriendo también con distintos carteles que te van marcando lo que fueron las distintas apariciones de la Virgen a San Juan Diego, por supuesto, entre ellas esa, la cual le dice la Virgen a San Juan Diego: hijo mío, el más pequeño, que nada te asuste, que nada te aflija, no se turbe tu corazón, no temas, acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre. A pocos metros, Jesús, está la ex parroquia de Indios, la más antigua, desde cuyo altar se ven los cimientos de la primera ermita de la Virgen de Guadalupe, una preciosa capillita, y al por supuesto, y subiendo el cerro, el cerrito, en un recorrido que también lleva por un recorrido muy lindo con flores, con incluso una recreación de imágenes de tamaño real de lo que fue la aparición de la Virgen, a la capilla del Cerrito, una chiquitita y acogedora en la cima del cerro, desde la cual se ve todo el complejo y gran parte de la Ciudad de México. Les sugiero dos cosas para estos días, Jesús Luis. Primero, ingresar en la página de internet de la Basílica de Guadalupe y enviarle una petición, un mensaje a la Virgen, porque ellos se lo hacen llegar, los hacen llegar a los pies de la Virgen. Y el segundo, el 11, desde la noche hasta la medianoche en México, a las 00 del 12, vean la transmisión de las mañanitas, por supuesto, ¿no? Aprovechemos y acerquémonos a la Virgen de Guadalupe.
Aprovechamos, Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Abrazo enorme.
Y no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos a las 2 y 5 de la tarde. Jesús García Arcín en la producción, en los controles Natalia Escobar y Marcos Manchado. Y ahora sigan con Mediodía Cope con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.